examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Dice, estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras gente cruel y perversa. Mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguirte. Amén. Vamos a ver, yo veo dos cosas, dos clases de oraciones, ¿verdad? Muy importantes. Una de ellas es que David está pasando por una situación bien difícil, algo emergencia, algo personal, algo que estaba viviendo, y sin, más o menos está relacionado con Saúl, lo está persiguiendo a David, y se siente en una situación bien difícil, hermano, bien difícil. A veces nosotros hay un tiempo en que estamos todo, cuando todo va bien, cuando todo tenemos salud, un trabajo, una familia sana, todo se ve bien, pero como se acuerdan, el hermano mencionaba de que a veces hay cosas que nos sorprenden. Cuando menos acordamos aparecen cosas que no estábamos esperando. Y en mi vida, Dios ha movido cosas. Discúlpeme, hermano. Discúlpeme. Pero Dios está moviendo cosas en mí que me duelen, pero me hacen bien. Discúlpeme. Cuando veo este pasaje, yo creo que David también pasaba momentos de alegría, contento, pero y creía en Dios, igual que todos nosotros, creía en el Señor. Pero llega el momento cuando Dios tiene que ver a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. La otra vez andaba yo trabajando aquí en el pueblo. Pasó una persona por allí. Y tuvimos, me dijo que tenía un trabajo para nosotros. Y fuimos a su casa. Y siempre que íbamos lo encontramos ahí, dos, tres veces lo encontramos ahí. Dije, este hombre no trabaja, ¿cómo le hace? Entonces le digo, ¿dónde trabajas? Dice, es que yo soy piloto. Le digo, pero de aquí, de esto, a regional, aquí. No, dice, no. Yo tuve en Brasil 10 años de piloto y de aquí viajo a diferentes partes del mundo. Pero él me dijo, yo soy piloto. No estábamos en el aeropuerto, hermanos. Estábamos en la calle. O sea, él es piloto aquí y allá. Yo creo que eso es lo que quiere ver, que nosotros seamos cristianos en las situaciones que estemos pasando o no estemos pasando. Porque a veces condicionamos a Dios de que el Señor, si me saca de este problema, ese es mi Dios. Y si no me saca, ¿ya no es mi Dios? No, Señor. A veces estamos confundidos. A veces oramos, Señor, si me sacas de esto, yo voy a hacer esto. Entonces mi relación está condicionada en lo cómo me siento. Si todo está bien, sigo. Y si las cosas se tornan un poco difícil, ya no sigo. Y yo sé lo que me da miedo. O sea, yo le pido a Dios que mi vida no esté acondicionada a cómo me siento yo. Porque a veces yo me siento mal, las enfermedades van llegando, los achaques van llegando. Pero yo no quiero que mi fe esté apoyada en cómo me siento, sino que esté apoyada mi fe en Él. De que pase lo que pase, me voy decayendo o lo que vaya, porque a veces decimos, hermano, todo va a estar bien, Dios lo va a sacar. Y si no lo saca, hermano, yo pienso que es un Dios que no le podemos poner condición. Él es mi Dios, me sienta bien o no me sienta bien. Él es mi Dios. Y aquí yo veo este pasaje que está dividido como en tres partes. Sí, le dice que está pasando una situación, pero también le dice, Señor, si quieres, examíname. Si usted lee los siguientes versículos, dice, Señor, no solamente conoces mis acciones, sino examina mis pensamientos allá adentro. Porque a veces, como yo le decía al pastor, a mí me conoce usted, me conoce mi esposa, me conocen mis hijos, pero allá adentro, en mi mero pensamiento adentro, nadie me conoce, nomás él. Y David le dijo, Señor, si usted ve la otra parte que está ahí, Si ve la otra parte, dice, declárame inocente. No, antes de eso, dice, oye Señor, pidiendo justicia, escucha mi grito de auxilio, presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Si hubiera habido algo, el Señor le dice, no es cierto, pero sí, eran sinceros lo que estaba diciendo. Dice, declárame inocente porque tú ves a los que hacen lo correcto. Dice, pusiste a pruebas mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche y me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Yo lo que veo aquí, hermanos, es que David, para que su oración suba, tiene que examinarse su corazón. Para que no haya ningún obstáculo. Porque a veces, no, Señor y Señor y Señor, pero nomás pedimos, o por lo menos yo, hablando de mí, y a veces se me olvida examinarme cómo estoy yo con Él. Yo creo que eso es muy importante. Porque Él pidió y luego dice, Señor, tú me has examinado. Y no ha habido nada malo. A mí me gusta el Salmo 23, sí, está bien bonito, pero mire lo que está viviendo en el 17. O sea, cuando ya en el 23 está hablando de experiencia de que el Señor lo ha sacado adelante. Cuando usted vive una experiencia, el Señor lo respalda para cuando usted ve una situación con alguien más, usted le dice, yo he pasado por ahí, yo lo he vivido, y lo entiende. Pero cuando no hemos vivido esa experiencia, a veces no es muy fácil. Hace poco me llegó un papel de una oficina de bomberos de Bridgewater y lo primero que vi allí fue que me dijo la primera parte, dice, nosotros siempre respondemos tu llamada, tú responderás la nuestra. Me quedé pensando en eso. Porque cuando pasa algo de un fuego en la casa, ¿a quién llamamos? ¿A quién llamamos? Al bombero. Y va a venir. Pero una vez que todo pasa, no lo vuelvo a ver. O no lo volvemos a ver. El Señor no es bombero. Creo que no es bombero. El Señor no le molesta que le llamemos cuando estamos pasando un conflicto. No le molesta. Pero Él quiere quedarse allí. Él quiere seguir allí. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, que es muy importante ver las... Hay una oración de pedir ayuda, pero también hay otra que dice, tú me has examinado. Tú me has examinado cuando yo estoy en mi cama, Señor, yo no pienso nada en contra de los demás. Tú conoces mi pensamiento, Señor, que soy sincero cuando le digo al hermano que Dios te bendiga. Es en serio, hermano, Señor. No le digo de dientes para afuera que el Señor te bendiga, pero allá adentro ojalá te vaya mal. Él era sincero con lo que decía. Dice, mis pensamientos, tú los has examinado durante la noche y no has hallado nada mal. Yo pienso que tenemos tarea, ¿verdad?, para nuestras vidas. Que no caigamos en algo bien cómodo, sanito, mi familia, mi trabajo, pero el Señor va a empezar a mover algo por allá abajo que va a empezar a picar, nos va a empezar a incomodar. Y eso es bueno, porque es para bien para nosotros. De primero no nos gusta, como le digo, yo fui una persona sana por muchos años, han empezado las cosas ahí. Y ahora entiendo que es bueno, porque como que de alguna forma u otra, como que me acerco un poco más, ahí voy, lo estoy conociendo. A veces tenemos esa, como costumbre, que decimos, yo conocí al Señor cuando tenía 10 años, te entregaste a Él, no lo conocías, lo vamos conociendo. Estamos empezando, por lo menos lo voy empezando a conocer. Vamos a seguir, hermanos, hay otro punto muy importante. Vemos con qué actitud se acerca al Señor, con confianza, con dificultad en su vida, lo que está pasando, tiene temor. Pero también vemos que tenía dónde refugiarse, a dónde recurrir. Y nosotros somos igual que él. A veces yo me pregunto que cómo es que el Señor dice que él era conforme al corazón de Dios con tantos errores, con tantas cosas también. Su mancha que viene ahí desde que pasó aquello allá con aquella señora, ¿verdad? Viene esa manchita, ¿verdad? Pero el Señor, sin embargo, dice que él era conforme a su corazón. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué se le da eso? Por su actitud. Que él decía toda la verdad. Si tenía pecado, decía, yo he pecado contra ti. Si no tenía pecado, decía, yo no he hecho nada malo. No decía las cosas a la mitad. Porque a veces dice uno lo que nos conviene. Él no. Todo. A veces contamos una parte de la historia, pero él no. Si era culpable, decía, Señor, yo he pecado contra ti. No decía, si he pecado, perdóname, no, decía, he pecado contra ti. Vamos a leer la otra parte. Dice, estoy decidido a no pecar con mis palabras. Yo creo que en nuestra vida tiene que haber un momento de decidir, de decisión. A veces podemos ofender a alguien con nuestras palabras, a veces sin intención, a veces no vemos, y a veces tenemos que decidir, porque a veces podemos decir, hermano, ore por mí, porque luego me meto en problemas, mi boca me mete en problemas, mis chismes me meten en problemas, hermano, ore por mí, pero yo tengo que decidir. El hermano se va a pasar toda su vida orando por mí, yo nunca voy a querer cambiar. Yo tengo que decidir, Señor, ayúdame, cambia mi vocabulario, Señor. Pero él dice, he decidido. Son detalles que a veces lo lee uno de rápido, pero no se detiene uno a ver. Dice, estoy decidido, ahora he decidido, Señor, a no pecar con mis palabras. ¿Qué piensa de esa parte, hermano? Porque a veces decimos, el Señor hace todo y él ya hizo todo y no, tenemos tarea nosotros. Mucha tarea. Dice que ha decidido a no pecar con sus palabras. Y dice, he seguido tus mandatos, o sea, los he obedecido, los he vivido, Señor. Se han hecho parte de mi vida tus palabras, en otras palabras. Señor, cuando veo una necesidad, no paso y me voy de paso, Señor. Cuando veo a mi hermano que necesita algo, Señor, yo estoy allí. O sea, no he vacilado, no, tu palabra no entró por un oído y se me salió por el otro. Señor, el mensaje que escuché hace 15 días o hace un mes, Señor, está haciendo efecto en mi vida, no se ha pasado, allí sigue. Es lo que está diciendo. He seguido tus mandatos, los he obedecido. Los cuales me impidieron ir tras la gente cruel. O sea, no está en medio de puros hermanos. Porque a veces es fácil, cuando todos están de acuerdo con usted. Cuando trabaja en un trabajo donde, hermano, que Dios lo bendiga, pero a veces no es así. A veces trabajamos con gente difícil. Hace poco mi esposa decía que había una hermana donde ella trabaja que lloraba por las cosas que le decían. Decía, yo no la entiendo cómo aguanta. Yo decía, yo... Está viviendo la realidad. Y cuando vives la realidad, a veces lloras. ¿Cómo aguanta? El Señor le da el aguante. ¿Usted piensa que el Señor no está tomando notas del otro lado? Claro que sí. Esas lágrimas el Señor las juntó. No piense que cayeron ahí nada más. Allá están delante de Él. Si las otras personas no se arrepienten, el Señor va a tomar justicia un día. Pero ojalá se arrepientan y vengan a Él. Dice, he seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente perversa, cruel y perversa. Sí. Hermanos, la palabra del Señor nos tiene que estorbar cuando estamos a punto de hacer algo que le va a desagradar a Dios. Cuando vamos a hacer algo que no está bien, que el Señor traiga su palabra y que nos estorbe. Así sea su palabra, un hermano que nos diga algo, estás en peligro. que no le digamos, ah, me estás juzgando. No, te está avisando de un peligro. Dice, tu palabra me estorbó. ¿Usted cree que no le daban ganas de ir a hacer la maldad también? Sí, pero dice, tu palabra me estorbó. Tu palabra me ayudó. Se estaba haciendo parte de su vida. El Señor no le molesta que le pidamos, Señor, ayúdame, suple. Pero esa es una parte. Vemos la otra parte de la oración. Señor, examíname. Casi esas oraciones no se escuchan, porque el Señor va a trasculcar ahí abajo. Como cuando invitamos a alguien en la casa, le decimos, venga, está en su casa, pero está la sala nada más. Para los cuartos nomás yo voy. Y así es con el Señor. Le damos cierto permiso hasta cierto lugar, pero más adentro como que ya no. Yo creo que el Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno, bueno, bueno. Muy bueno. Dice, mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguirte. No he tomado las cosas a la ligera, Señor. No he tomado tu palabra, como decíamos el viernes, muy light. La he tomado en serio. Que cuando dice el hermano que se va a hacer esto, lo vamos a hacer. A veces el hermano dice, vamos a orar por este hermano que está enfermo. Vamos a orar por este hermano que está enfermo. Que no me acuerde yo hasta que lo vuelva a repetir. Ahorita hay varias situaciones que están pasando, ¿verdad? A lo mejor no la misma que David, pero por ejemplo está el hermano José que está enfermo. Yo hablé un poquito con él. Podamos pedir por él, que el Señor lo levante. Que el Señor lo levante, lo ayude. Dice, mis pasos han permanecido en tu camino, Señor. Mi vida ha permanecido en tu palabra, Señor. No está hablando de los demás, no está hablando de grupo. Porque a veces en grupo como que está más fácil, ¿verdad? Como que se anima uno. Cuando estaba acá todo el montón, como que se... Pero ya cuando sube uno a casa, lo está bien nervioso. Pero él está diciendo, él personalmente, hermano. O sea que a veces caminamos en grupo, como hoy estamos aquí en grupo, pero luego nos vamos a la casa, se ve una familia, pero ya en la noche ya nomás va quedando uno, poquito, poquito. Porque dice, mis pasos, no está diciendo nuestros pasos, está diciendo mis pasos, mi vida, yo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, quién dice la gente que soy? Todos. Cada quien dio su versión. ¿Y ustedes? ¿Y tú? Hasta que terminó con uno. A mí me ha llamado la atención este capítulo, ¿verdad? Lo único que nos puede estorbar en nuestra vida es su palabra. Pero tenemos que atesorarla o que baje a nuestro corazón, sino que no pase de un oído y salga por el otro y no nos volvemos a acordar. A lo mejor no nos aprendemos los versículos de memoria, como hay alguien que se sabe el 119 de memoria. A lo mejor se aprende uno. Pero ese uno se hace parte de su vida. Él no se apoyaba, Señor, yo llevo tantos años contigo y mira lo que me pasa. No. Él decía, Señor, tu palabra me ha estorbado en mi vida, ha estado a punto. A veces lo he hecho, Señor, pero estórbame. Yo tengo luchas, a veces me siento desanimado, a veces casi tira uno la toalla, pero vemos que el Señor está allí, siempre va a estar allí, porque quiere que le digamos las cosas que necesitamos, pero también quiere que ver que nuestro corazón se vaya viendo cambios, evidencias, limpieza. Entonces tenemos cosas por hacer, hermanos, de veras. Señor, examina mi corazón, a veces no tomo las cosas en serio. A veces me gusta la predicación, pero pues hasta allí. como les digo, la persona esta es cristiana, el piloto que hablé con él, dice, le digo, ¿no te da miedo? No, porque lo practicaba todos los días, el temor se fue. No piense que nomás llegó y se metió a la cabina y prendió el avión, no, él lo había practicado. Él lo había practicado, hermanos. La otra vez estábamos trabajando y en una cancha de fútbol andaba un hombre pescando. ¿Usted piensa que una persona puede pescar una cancha de fútbol? ¿Verdad que no? Pero tirabas así, pero no había anzuelo, hermano. No había nada de eso, nomás tiraba el anzuelo. Y luego lo jalaba. Y luego le quitaba el gancho y tiraba el pez a una cubeta que tenía ahí. Pero no había nada, no había agua. Era en una cancha de fútbol. O sea, para nosotros estaba. ¿Y este? Pero él estaba practicando porque va a ir un día a la pesca y allá va a ser la realidad. Lo va a hacer. Él no estaba loco, él traía un, él no estaba loco, hermano, él estaba bien. Pero para mí, estaba un poquillo ahí. Estaba un poquillo. Pero él estaba practicando algo que después iba a ser realidad. Entonces, nuestra vida, que empezar a practicarlo porque un día vamos a estar frente a frente. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.
Yo estoy practicando con él. De verdad, yo estoy practicando con él. Lo saqué de la cancha de fútbol para pescar. Y está poco a poco, está tirando la caña y está para pescar. Tenemos un video, lo iba a mostrar un poco más tarde, pero lo vamos a mostrar ahora. Si pueden apagar las luces, por favor. Y si nos muestras el video que tenemos. Para los que no entendieron, este hombre se llama John Stephen Akwari. Es de Tanzania. Corrió la maratón en 1968 en México. En un momento dado, su rodilla comenzó a fallar. Comenzó a fallar y a doler, y a doler, y a doler, al punto en que casi ya no podía correr, hasta que le pidió a alguien que le facilitara unas vendas y se amarró esas vendas alrededor de la rodilla para seguir corriendo. Fue el último hombre en llegar a la maratón de 1968 en México. Y él dijo lo siguiente, él dijo, mi país no me envió 5,000 millas para comenzar la carrera. Mi país me envió 5,000 millas para que yo terminara la carrera. Tomando lo que dijo José, tenemos una carrera nosotros por delante. El asunto es cómo la vas a correr. ¿De qué manera vas a correr esta carrera? ¿Vas a tirar la toalla? ¿Que la rodilla ya no me da más? ¿Y llego hasta aquí? ¿Se acabó? ¿La carrera se acabó para mí? ¿No puedo seguir? Ese hombre es un ejemplo. Nadie se recuerda quién ganó la medalla de oro, la de plata y la de bronce en la Maratón de México en 1968. Nadie. Pero cuando la gente dice John Stephen Aquari, ¡oh! Me acuerdo de ese hombre. No ganó ninguna medalla. Llegó cuando el estadio estaba casi vacío. La gente se había ido. Pero todo el mundo se acuerda de él, por lo que él dijo. No es como yo comienzo la carrera, es como yo la termino. Como yo la termino. Y tengo solamente unos minutos para leerles aquí un mensaje que yo tenía de casi una hora. Pero dice Pablo en Hechos 20, del 22 al 24, Hechos 20, del 22 al 24, Pablo dice lo siguiente: ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Pablo se dejó guiar por el Espíritu Santo. Aun cuando la situación que iba a vivir era difícil, aun cuando le están diciendo, hey, todo el mundo se le acerca y le trae palabras proféticas a Pablo, palabras proféticas que están diciendo, vas a sufrir, vienen tribulaciones, vienen problemas para tu vida, cosas que uno no quiere escuchar y cosas que uno no quiere decir. Uno no le quiere decir a alguien, oye, te va a comenzar a ir mal, hermano. Te va a comenzar a ir terrible, hermana. Vas a tener dificultades y problemas. Espérate, ya vas a ver. Y las personas que le están diciendo estas palabras a Pablo, Pablo sabe quiénes son. Él sabe que son palabras de Dios. Sabe que lo que están diciendo es la verdad. Que me voy a enfrentar con problemas, que van a tener situaciones difíciles para mi vida. Pero ¿qué es lo que él dice? A mí eso no me preocupa. Pues, piensa en un minuto, en un corredor de maratón, que cuando lleva ya 30 kilómetros corrido y todavía le faltan 12 por terminar, su rodilla no comienza a funcionar y comienza a doler. Y el hombre no para, y no para. Me la voy a amarrar, porque yo voy a terminar esta carrera. Mi gente me envió aquí para que yo comience esta carrera y para que yo la termine y la termine bien. No es para decir, oh, este problema ya no aguanto más, ya, por favor, no quiero nada más. Esto es demasiado para mí. Tú dijiste que me ibas a dar solamente lo que yo puedo aguantar, pero esto es demasiado. Y el hombre no hizo nada de eso. siguió corriendo. Que tienes un problema de salud, como el que tiene nuestro hermano José que acaba de compartir. Tiene un problema de salud que muchas veces le está causando problemas. Que un día amanece fatigado, que qué sé yo, que tienes problemas con los dientes. Pero hay que seguir. Seguir y seguir y seguir. Pablo es como una roca firme. Como una roca firme, como dura, inconmovible, que no se mueve, no. Nada lo va a detener. Nosotros, hijos de Dios, tenemos una carrera que correr. Tenemos una maratón. Nosotros los cristianos no somos de 100 o 200 o 1500 metros planos. Nosotros somos de maratón. Comenzamos esto y vamos a correr hasta que el Señor diga, se acabó. Hasta que el Señor diga, ya no más. Cuando ya Pablo sabe qué es lo que va a pasar, le escribió a Timoteo y le dijo, he peleado la buena batalla. Está listo para morir. Él sabe que va a morir. Él sabe que va a morir. He peleado la buena batalla. Terminé la carrera. Y he permanecido fiel. Piensa unos minutos solamente en este hombre. Lo apalearon, lo apedrearon, lo dejaron casi muerto. Por obedecer al Señor se subió a un barco y naufragó, no una vez, varias veces. Una vez lo dejaron casi muerto. O sea, lo dejaron de pegarle porque pensaron que se había muerto. ¿Cómo estaría? Y se levantó, fue, se limpió, se lavó las heridas. Vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante. Dios llamó a Pablo para algo específico. Y Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí para algo específico. Tiene un lugar para ti, tiene un plan para ti, tiene un proyecto para ti, tiene un proyecto para mí, un plan para mí. Pablo sabía a quién estaba sirviendo. Lo conocía. Por eso estuvo dispuesto a correr esta carrera sin detenerse, sin mirar para el lado, sin mirarse a sí mismo, sin pensar en sus debilidades o sus problemas. ¿Sabes qué, hermano? Cuando vi este video de este hombre, me puse a llorar. En mi oficina, me puse a llorar porque pensé, my gosh, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Aún con nuestros problemas, aún con nuestras cosas, voy adelante, voy adelante, voy adelante. Esto no me va a detener, esto no me va a frenar. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Hasta hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor. Tú eres Dios bueno, tú eres Dios misericordioso. Señor, tu palabra nos habla, los ejemplos nos hablan. Señor, gracias por David, por la honestidad de David al reconocer en su relación contigo cuando lo hacía bien y cuando no lo hacía bien, cuando pecaba y cuando no pecaba. Cuando se arrepentía y se arrepentía de todo corazón, cuando pedía tu ayuda, lo hacía con el corazón quebrantado. Cuando él te glorificaba y te honraba y te alababa por lo que tú hacías, lo hacía porque era honesto en expresarte su amor y la gratitud. Señor, nosotros queremos aprender a ser como él. Señor, necesitamos ser como John Stephen Aquari. Correr esta carrera, aun cuando las cosas nos afecten, seguir en esta carrera que tú tienes para nosotros. Señor, te amamos y te damos gracias por habernos considerado a nosotros para ser parte de tus planes y propósitos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, que toda la honra, que toda la gloria, que todo el honor sean a ti por siempre, Señor. Por siempre y siempre. Ponte de pie, hermano. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga paz en ti y te anime a hacer lo que Él tiene para tu vida. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente